Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos.
Un aplauso a Rosa Encarnación.
Gracias. Directa. Gracias por la invitación. Pero eso intimida. Y que si te pregunta, yo estoy, Dios mío, si te pregunta, me siento amenazada.
¿Con qué van a saltar esta gente?
Directamente desde el sur, o desde el sur.
Sí, de su tierra negada.
Así es, mi tierra real. No, negada no. Asumida con mucho orgullo.
¿Usted se cree que de Monteplata?
Yo tengo el alma del Guayacán sureño, pero también tengo la felicidad de la lluvia monteplatense. Mira, Rosa. Rosa, famosísima Rosa. Ustedes saben que Rosa fue de la gente, hizo horario. Ese horario de SIN, Noticias SIN, hay que ponerle, póngale el nombre que usted quiera, pero el de Rosa no se puede quedar. Despierta con SIN allá.
El despertador.
En el despertador, sí, en el canal 9. Despierta con, no, el de, el otro es Despierta con CDN. El de Rosa y de Loja Zoom.
El mío.
Y de Alicia y de Rosa era el despertador en el canal 9, Color Visión. Rosa, que ahora es directora de prensa y comunicaciones del grupo RCC Media.
Así es.
Rosa, ¿dónde tú comenzaste? La gente sabe muy poco de ti porque tú, famosa, pero muy reservada con tu vida.
¿De qué famosa?
Famosa, pero muy reservada con tu vida privada.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
¿Dónde te sale? Allá en las matas, voy a ser comunicadora, llegué a la capital. Vamos a ver.
Bueno, esa inquietud nació en San Juan. Mi papá tenía un programa en TV10 San Juan de orientación vial y yo empecé ahí a participar. Me enamoré del arte de comunicar y ya una vez aquí en la capital que vine a estudiar comunicación, siempre me incliné por el periodismo porque en mi casa se consumía mucha noticia. Ya en la práctica empecé como pasante en Supercanal 33, ahí duré un año esperando que me nombren. Nunca me nombraron, aunque sí tenía las responsabilidades de una periodista, cumplía agenda, horario y todo. Y ya posteriormente en Noticias SIN.
San Juan de la Maguana, y tu padre tenía un programa de orientación vial.
Sí, en el campo.
Pero en San Juan no habían tres carros.
¿Cómo que
en
no?
Esa época.
Sí, siempre el tránsito, claro, ha sido un problema en el país. Un problema añejo que va empeorando, sí, a pesar de los múltiples planes y los cuantiosos recursos que invertimos.
Ok, perfecto. Llegaste, Comunicaciones, Capital, Rosa, aquí, la sanjuanera.
Así es.
¿Verdad? Barriga Verde, aquí en San Juan. Y de repente, esos primeros años de estudios, antes de llegar a la pasantía, o sea, ¿cómo fue tu vida en la universidad? Así, algo que tú recuerdes, ya tú te veías más o menos cerca en tus sueños, ilusiones, esperanzas, en la figura que eres hoy.
Bueno, uno siempre tiene sueños, anhelos, deseos, y los primeros 10 meses fueron muy encantadores. Me disfrutaba cada minuto, cada momento, aprendía, porque yo siempre fui una hija muy protegida y vine a estudiar sola a la capital.
¿Hija única?
No, pero duré mucho tiempo siendo hija única.
¿Y niña mimada?
Mis hermanas, sí, las hermanas mías de padre y madre, porque al igual que el cuento que ustedes estaban haciendo del abuelo de él, mi papá también era muy contento.
Ajá,
del cuento que estaban haciendo, claro, en pausa. Sí. Entonces, historia. Mis hermanas de padre y madre, a las que menos yo le llevo 7, 8 años. Y sí duré mucho tiempo siendo hija única. No sabía cocinar, no sabía hacer oficio, no sabía hacer nada. Y vine para acá a estudiar y tuve que bandeármela como pude. Pero a los 10 meses Que fueron muy fascinantes, de descubrimiento, de cosas, de salir de la zona de confort. Ya al mes onceavo murió mi papá, y eso fue un cambio rotundo a nivel emocional, un giro contundente a mi vida, de manera directa a la vida de mi mamá, de mis hermanas, que estaban pequeñas, y a partir de ahí la historia cambió, porque empecé a ver con más seriedad cada paso que daba en la vida.
Bueno, como todo... Siempre en la experiencia laboral, yendo por esa parte primero, siempre hay un antes y un después, a veces, de lograr ese objetivo final o seguir ese camino que uno tiene. No sé si tiene en la mente un recuerdo de alguna experiencia que haya marcado el antes y el después de Rosa Hoy.
A nivel profesional,
claro.
El terremoto de Haití. En el 2010 fui la primera periodista en llegar a Haití con mi equipo de prensa, cuando yo en mi vida había hecho un tiro en vivo, y tuve que narrar esa historia que parecía sacada de una película de terror, y así lo sentí mientras vivía lo que me ocurrió ahí. Pero definitivamente tuve que madurar con carburo, porque hice una transmisión, una cobertura de 18 horas casi continua, cuando yo en mi vida había hecho un tiro en vivo.
¿Nunca habías hecho un tiro en vivo?
No.
O sea, fue...
Y en mi escuela, en mi graduación. Y en Haití.
Y con lo que encontramos ahí, que no había más prensa, se enteraron porque nosotros alertamos. Y no, o sea, tenía muchos nervios, mucha confusión. Y lo que empecé fue a relatar, minuto a minuto, a medida que nosotros íbamos avanzando, como yo se lo hubiese contado a mi mamá o a un ser cercano, y pude salir a flote. Pero además, con la magnitud de la desgracia que había ocurrido ahí, uno se siente también conmovido. Y fue como que mi escuela, mi centro, mi universidad y todo el mismo día, además de que emocionalmente también... mi vida cambió.
¿Claro? O sea, estaba haciendo como un play by play, como un jugada por jugada del acontecimiento.
Además de lo difícil que, o sea, es en un trabajo colocarte ya a nivel, o sea, bueno, la piel, dejando esa explicación para que todos estemos informados, pero al mismo tiempo un hecho que nos marcaba a nivel personal a todos.
Así es.
O sea, que fue un vivir y vivir la experiencia profesional. Creo que con todo y el miedo, eso se llama... agarrar el león por las patas, por todo, ya al enfrentarse a esa realidad.
Así es.
¿Y quién agarra el león por la pata?
Bueno,
por donde quiera,
la boca, ese no es el punto.
¿Qué consejo usted le daría a esos jóvenes que están ahora iniciando en el mundo de la comunicación, del periodismo, y que la ven con esa historia de cómo ha sido el proceso de llegar hasta donde está hoy, y que lo ven como una posibilidad? ¿Qué le diría hoy, ahora que lo están escuchando?
Bueno, usted dio en el clavo con la palabra importante: proceso. No precipitar los procesos, hay que tener una madurez que se da con el tiempo. Hay mucha gente que entra a los medios no precisamente por vocación, sino porque quieren hacerse famosos para sacar provecho económico.
Chantajear.
Además, y yo no soy fruto de la suerte, sino de un trabajo constante, de un trabajo arduo, de una entrega total, porque también muchas veces uno ve que los muchachos de ahora no tienen apego ni siquiera a lo que estudian propiamente, y definitivamente concentrarse, enfocarse y entender que hay etapas, que no podemos adelantarnos a esas etapas, garantiza la permanencia en los medios.
No correr sin caminar.
Así es.
¿Cuáles son los principales retos de dirigir un equipo de prensa, de comunicaciones, en tiempos donde la tecnología, las redes sociales, básicamente son el foco principal de información, aunque los medios tradicionales como este se tienen que auxiliar también del asunto de las redes? ¿Cómo es eso?
Bueno, es complicado desde el ámbito humano, porque bregar con gente no es fácil. Hoy la gente está contenta, mañana cambia de sentir. Es muy sensible también a veces el personal que uno tiene, pero también es importante aprender a madurar para tratar cada estado de ánimo de los colaboradores, ya sea aquí en RCC o en el pasado cuando estuve dirigiendo equipos. Eso es lo primero. Aunque uno se llene de mucha ira, tener esa madurez a nivel sentimental y emocional para uno no estallar. Y ya cuando se habla de la profesión, obviamente que ahora las redes son las que trazan la pauta y la tendencia. Antes sin era dudas, al revés. En principio, las redes se nutrían de los medios tradicionales. Ahora ya esa es una realidad. No es que el futuro es el presente y poder no caer por el tema de la inmediatez en noticias falsas, en difundirlas o realizar ese tipo de noticias, de hacerse ecos de esta, evidentemente que es un gran reto.
Rosa, tú llegaste aquí a RCC Media, y yo lo puedo decir sin ningún tipo de restricción.
Ay, mi madre, usted me asusta.
No, le hacía falta, le hacía falta. Y Antonio...
¿A mí o a RCC?
A RCC. Okay. Le hacía falta, y Antonio lo sabe. Y le hacía falta que llegara una persona como tú.
Gracias.
Para aglutinar, cohesionar, direccionar y llevar no solamente ese día a día que demanda la táctica, sino también configurar conjuntamente, claro, con los dueños, con los equipos de alta gerencia, direccionar estratégicamente, ¿verdad?
Así es.
Buscando metas de mediano y largo plazo, pero ese corto plazo, esa cotidianidad, necesita de un liderazgo, necesita no solamente de un liderazgo, sino también de un liderazgo que por demás tenga una fuerza reputacional. Y yo creo que tú perfectamente sintetizas.
Gracias por
esas cosas. No, y te lo digo con toda franqueza y con toda honestidad. Ahora, eso es un reto permanente, el reto del día a día. Pero ¿cómo convive esa mujer que se siente y se ve tan intensa detrás de esa supuesta mansedumbre, del agua mansa, líbreme Dios? Que de la brava me libro yo. La vida entre Rosa, mujer, familia, madre, y Rosa, RCC Media, y todo lo que está detrás.
Bueno, cada día es diferente al anterior. Ser mujer no es fácil, es demandante, porque aunque uno tenga responsabilidades profesionales, siempre en la casa, de manera natural, a uno se le carga demasiado. Y es un corredero, y sobre todo con el tránsito infernal que hay aquí, al igual que muchas madres, tengo que hacer malabares, tengo que valerme de un equipo de apoyo, que son mi esposo, mis hermanas, mi mamá. Si no hubiese sido por ese equipo, evidentemente uno se frustra. Y es corriendo de aquí para allá, tratando de no incumplir con el rol más importante en mi vida, que es el rol de madre, de hija, de esposa. Esos son los roles más importantes, sin descuidar lo profesional. Yo creo que se puede hacer una combinación, tratando de maximizar, de potencializar cada tiempo invertido, no perderlo tanto, sino enfocarse en lo que se esté haciendo en el momento.
Mira una joven comunicadora ahí que viene desde Punta Cana.
Uy.
Catherine Mora se llama.
Hola, Catherine.
Hola, Rosa.
¿Qué tú le preguntarías? No, perdón.
Bueno, un gusto y un placer estar enfrente de una gran profesional y creo que muy admirada por muchas mujeres que se abren camino también en la comunicación. Y antes de hacerle mi pregunta, pues le externo mis felicitaciones.
Muchas gracias, muy amable. Mire, don Charlie, yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer desayuno, pelo mi víveres para mis muchachitos. O sea, no es fácil.
La gente cree que somos multifacéticas.
Sí.
Entonces, Rosa, a mí me encantaría saber si... Cuando usted iba a iniciar su carrera, ¿hubo algún mentor o hubo alguna figura que influyera en su carrera profesional para usted tomar esa decisión de decir, yo me quiero dedicar a esto?
Pero ya una vez en el camino.
Antes de iniciar y en el trayecto. Ya cuando usted se inició, mirar y decir, bueno, yo quiero seguir los valores de tal figura, quiero seguirlo. O sea, no necesariamente tiene que ser de la comunicación, puede ser familiar.
Sí, mi papá fue policía, y ser policía en este país es sinónimo de corrupción. Sí. Y a mi papá
ser político también.
Y mi papá, los compañeros le incitaban a hacer siempre lo mal hecho. Y a veces yo tenía que estudiar con los libros de mis amigas, porque no había para comprar los libros. Y con muchos esfuerzos me dieron una educación en un colegio en San Juan, en uno de los mejores colegios, y siempre me decía, esa va a ser la herencia que te voy a dejar, la educación, que tú puedas escalar más de lo que pudimos tus padres. Y yo creo que mi papá es esa figura, ese símbolo a seguir con relación a la honestidad, a la ética. Los compañeros de mi papá le decían, ¿y tú crees que en mi casa va a pasar trabajo? Yo con una pistola en el cinto. Y mi papá siempre insistía y nos predicaba con el ejemplo el tema de la honestidad, de la ética, que tienen un valor que sobrepasa lo monetario. Entonces, la figura a seguir es mi papá en ese sentido.
Sorprende a la...
Ahí, cojan. Rosa Encarnación, mira, para irnos al cambio de la una, Rosa, porque no podemos desaprovecharte, vamos a hacer, a utilizarte. Ay, así.
Ay, sí, me voy a dejar usar.
Pero no te sientas así estrujada ni manoseada. Okay. De verdad, mirando esa cámara, ¿qué tú le dices a todas esas muchachas hoy que creen que esto...
Ay, don Char.
Que no saben cuál es el valor de esto y lo que significa en un mundo tan conflictivo, tan con tantas distorsiones, con tantas, tan conflictivo, tan real y a la vez por las redes sociales tan mentiroso. Y
presidente pasado del Tribunal Constitucional.
¿Qué tú le dirías mirando la cámara? Si miren, muchachas. Caco, ¿qué? Yo no sé.
Bueno, aunque las redes sociales han puesto a la mano de cualquiera un medio de difusión, hay que tener muy en cuenta que los micrófonos son un arma letal, que con una palabra que usted diga sobre una persona determinada sin tener las pruebas en sus manos pueden ser determinantes para desbaratar años de construcción de una imagen, de una carrera de empresas incluso. Entonces, importante entender lo que, aunque ahora es parte de la cotidianidad hablar por nuestras redes sociales y lo vemos como antes veíamos tirarnos una foto como algo normal, es poderoso, está al alcance de muchos y le dan poder a usted para también usted catapultarse o no en la sociedad como una persona con credibilidad o con una persona como una persona que no goza de la misma. Entonces, aunque se vea como algo, yo lo veo no solo con aquellos que están expuestos en las redes sociales y los medios tradicionales, por ejemplo, con el equipo que yo dirijo, que escriben para rccmedia.com.de, yo le digo, señores, tienen que verificar, porque aunque ustedes lo ven como la cotidianidad y que lo estoy escribiendo yo aquí sola con mi computador o solo con mi computador, tiene una magnitud que ni se imagina muchas veces a donde llega el mensaje. No hay límites con relación hasta donde puede llegar un mensaje y hay que tener mucho cuidado cuando se abre la boca o cuando se da enter.
Brillante, Rosa Encarnación. Aprenda, señorita. Gracias. Amor, no, aprenda. Aprenda. Claro. Aprenda, Azul, aprenda. Aprendan ustedes dos. A Jenny Aquino, que cree que sabe mucho ahora porque va a tener un doctorado en qué... En lingüística computacional. Oigan eso, ¿usted sabe lo que es la lingüística computacional?
Machine learning.
Jenny Aquino sabe de eso. Se va a volver loca estudiando hasta las 5 de la mañana.
Me estoy riendo porque es verdad, Jenny estudia mucho.
Rosa Encarnación se levanta a las 4 de la mañana. Así. Y Jenny Aquino se acuesta todos los días a las 6. Nos vamos al cambio cuando regresemos. Muchas cosas interesantes. Katherine, bienvenida. Jenny Aquino, bienvenida. Y Rosa, qué bueno que accediste a estar con nosotros. Un aplauso fuerte.
Gracias a ustedes.
A ver sobre los embutidos y enlatados. Hola, Saddam, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, buenos días. Y de verdad, para mí un placer, un privilegio estar de nuevo en este espacio y poder aportar información de valor, sobre todo con algo que me apasiona, que es la prevención en salud. Y mira, ahora que tú mencionas los embutidos y enlatados, que son productos que se diseñaron para facilitarnos la vida, Pero como seres humanos debemos entender que quienes pagamos el precio por facilitarnos la vida con este tipo de productos consumidos en exceso y a una frecuencia elevada durante la semana somos nosotros. Porque sabemos que este tipo de productos es elaborado a nivel industrial. Y muchas veces estas industrias o productores no se enfocan en garantizar un producto de calidad, sino más bien producción masiva para ventas masivas y ingresos masivos. Entonces esto repercute negativamente en nuestra salud, ya que utilizan conservantes, colorantes y sustancias que muchas veces ni ponen en la etiqueta. Una de las cosas que yo critico actualmente en los supermercados es que el etiquetado no es real, ni hay una supervisión para garantizar que los productos que están vendiéndole en los supermercados son de calidad y que tengan exactamente los ingredientes que dice esa etiqueta.
Supuestamente hay algunas sardinas, que son una de las cosas que a mí más me gustan, que inmediatamente dicen que están casi a punto de dañarse, es que le enlatan. Entonces eso se, supuestamente sea bomba, que por eso hay que consumirla con cierta precaución. ¿Qué sabe usted de esto?
De esa parte no tengo ningún conocimiento. Sería bueno buscar algún ingeniero, vamos a decir, de producción de alimentos que nos pueda dar luz en ese tema. Pero dentro de los enlatados sí te puedo decir que las sardinas son una de las mejores opciones que tenemos disponibles. Uh-huh. Imagínate el ser humano actual en estos tiempos que tuviera que levantarse y ir al río Osama a pescar su sardina.
No.
Imagínate. Primero, no va a pescar porque no va a saber cómo hacerlo. Y segundo, probablemente, si agarra alguna sardina, el nivel de contaminación es muy, muy elevado.
No, esa sardina tiene un brazo en la frente.
Un tercer ojo.
Como el de los cintas.
A ese nivel son radioactivas.
Exactamente. Pero dentro de los enlatados, las sardinas y el atún son de las mejores opciones. Inclusive, en el mercado hay opciones que son un poquito más costosas, que vienen envasada en cristal, que es la mejor opción y es la que yo recomiendo a mis pacientes. Pero estamos hablando que un frasco de eso de sardina en cristal o de atún en cristal sale en 300, 400 pesos, que no todo el mundo tiene ese presupuesto. Si no podemos, entonces buscamos los enlatados tradicionales, ya sea en agua o en aceite de oliva, que tienen un precio entre 100, 150, 130. Ahora tú tienes líneas de cada supermercado.
La marca del supermercado.
Exacto. que son más rentables y te permiten comer una sardina o un atún en lata a un precio
más módico.
Vamos a decir que tú puedas adquirir. Porque entre una empanada frita de la calle y una sardina en lata, claro, la sardina en lata siempre va a ser mejor que el atún en lata.
Usted habló de frito y calle. Y eso me recuerda uno moreno que hay cerca de aquí, que picotean 4 y 5 salamis para despacharlo ahí mismo. Hábleme acerca del salami, ya que estamos hablando de embutidos.
Mira, el tema es que después que lo que queda de la carne, de lo que queda de esa carne, es que hacen todo lo que es salchichas, salamis y todos esos embutidos.
¿Y cómo se ve eso en el cuerpo?
Entonces, al final, nutricionalmente hablando, el salami y las salchichas genéricas del mercado que usted consigue en la calle o en comida o en cadenas de comida chatarra no aportan nada. Es solo grasa
que no es nada, dice.
Y disparate. Entonces, eso es un gusto.
O sea, eso no te alimenta ningún tipo de proteína.
Exactamente,
nada.
No. Eso te llena la barriga, pero así mismo tú vas al baño y lo tiras.
Okay. Así mismo, como entra, sale.
Sí, problema.
Valor nutricional, te deja grasa y se acabó.
Sí, entonces, ¿qué ha hecho el marketing?
Que te llenes.
¿Qué ha hecho el marketing? Que en la etiqueta ahora te ponen que libre de nitrito, nitrato, de que tiene alto en proteína, de que es bajo en grasa, de que es bajo en sal. La gente se lleva de estas etiquetas que no hay un organismo en el país que supervise que se cumpla con los estándares de calidad de la etiqueta que tiene el alimento y lo que tiene dentro ese alimento.
Y no solo eso, porque ahora se ve mucho que también colocan light. Ahora todo tiene la versión light.
Hasta el chicharrón, el
light. Están siendo esos productos.
Exactamente. Aunque pongan la etiqueta, debemos entender que eso no significa que el producto sea totalmente saludable. Light. Porque no hay un organismo encargado de supervisar la calidad de estos.
Okay. Doctor, hay un jamón buenísimo, crudo. Yo tengo desde el 2017 que no como cerdo, para que sepa, pero lo conozco bien. Pero
bueno,
que tiene
durante
cierto
muchos
color.
Años comiendo.
Sí, claro, toda la vida, pero hasta el 2017 dije adiós. Pero en el 2000, aquí hay ese jamón crudo que a veces va cambiando de color. Yo lo conozco porque ese es el color original. Y la gente lo compra y se lo lleva. ¿Qué hay que saber de esos jamones crudos que vienen de España? Y dice, ah, no, ese tiene la garantía que es bueno porque viene de España, pero no saben que cambia el color, no lo compro.
Lo que les recomiendo a mis pacientes es que siempre que vayan a comprar embutidos, los compren de los frescos, que te lo envasen ahí mismo. Okay, no lo compren de los que ya están empacados. ¿Por qué? Porque los que están empacados le pueden poner la etiqueta que lo envasaron hoy, pero realmente lo envasaron hace una semana. Porque puede suceder, ¿eh? O sea, al final todo, de cierta forma, es un negocio y no vamos a perder esos, vamos a decirlo así, esos productos. Muchas veces lo dejan ahí varios días y usted lo consume y sufre una intoxicación y lo ingresan y tiene consecuencias a largo plazo en su salud. Cambio, si usted va al mostrador, aunque a veces hay que hacer largas filas, hay que esperar un poquito, porque usted sabe que el servicio al cliente es un poquito complicado en nuestro país. Hay 10 empleados con 5 gente y tú duras una hora esperando para que te atiendan. Pero es mejor esperar, igualmente con las carnes, siempre ir y comprarla por dame una libra de pollo, pero que te la empaquen frente a ti, que tú la veas.
Claro.
Igualmente, por ejemplo, la molida. Muchas veces te ponen una molida en el mostrador ya empacada, que dice que es 95.5, pero cuando tú la haces en la casa, tiene un olor raro. En cambio, yo lo que hago es, por ejemplo, yo compro flat meat o compro churrasco y que me lo muelan ahí mismo, que yo lo vea.
Es la carne molida que usted se come, pero rico el doctor.
No.
Oye, humildemente, yo le compro churrasco y flat meat para hacer carne molida.
Le damos gracias a Dios que podemos, pero en el caso de que no, usted pide la carne molida que está ahí, 95.5, porque se le empaquen directo y usted viendo ese empacado.
¿YouTube hace daño o hace mucho bien? Yo,
¿el qué? ¿YouTube?
YouTube. O hace mucho daño o hace mucho bien.
¿Tú te lo comes?
No, pero voy a explicar por qué.
¿Qué dice YouTube en la etiqueta?
En la etiqueta.
Bueno, en la etiqueta, ¿qué dice?
No se crea todo lo que ve.
Adictivo, es lo primero.
Sí, sí, vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio. Mire qué interesante. Sí, sí, por aquí está el don productor.
No, claro.
Aprenda a sacarle provecho a cualquier cosa en la radio en vivo y en las redes sociales. Okay. Vamos a ver. Imaginemos la etiqueta
de YouTube.
De ese comestible que se llama YouTube.
Okay.
Vamos a ver, según usted.
Adictivo.
¿Qué tiene?
Adictivo.
¿Eh? ¿Aditivos o adictivos?
Siga. Lo que usted dijo ahorita que engaña a la gente.
Nitrato.
Nitrito.
Eso lo tiene también.
O sea, no tiene preservantes.
Míralo ahí.
Le ponen light, como dice Azul.
Y dependiendo a cada clip cero que grasa. Le da, dice light, sin gluten, keto. Chuba depende cuál le da.
Sí,
si te lo voy a vender, te lo tengo que vender con cosas muy buenas. Entonces se puede consumir a cualquier hora del día. Inmediatamente. Acto para todo público. Una vez. Tú dices,
rápido consumo.
Sí, dice, personalizado. No, personalizado.
No necesita diluirse.
Te sientes que eres único porque está con un trato personalizado. Ya tú sabes, wow, es para mí. YouTube lo hicieron para mí. Me lo voy a comer entero porque es solo para mí. Y va a ser así.
Adelante con su pregunta, por favor.
Le decía al doctor.
Doctor, discúlpenos.
Tranquilo. Me encanta la espontaneidad.
Pero nadie le había dicho eso a YouTube.
El debate que surge en este programa lo hace más interesante.
Realmente, cuando uno se documenta, es factible uno hacer ese tipo de cosas y eso no sale tan caro. Porque, por ejemplo, en mi caso yo compré un molinito pequeño, de eso de
moler la carne.
Ajá.
Sí, porque molí.
Yo agarro, por ejemplo, las pechugas. Ajá. Y yo hago mi albóndiga
de pechuga.
De ahí. Y hay una carne, no sé si es la flat, pero la más baratita.
El flat meat, ¿no? El flat meat es equivalente al churrasco, ¿no?
¿No ves que le dicen en inglés?
La palomilla. La palomilla es barata.
Oye, la carne es más baratita que el flat meat.
La baratilla es la palomita. Palomita.
Esa misma, yo la muevo y ahí se va.
Que uno no sabe de qué lado de la vaca es que el paloma tiene.
Que yo extraño, yo recuerdo que en el colegio, ahí me dieron cómo cultivar. Cómo hacer un huerto, en cualquier espacio en tu casa. Realmente eso es importantísimo. Y con miras a cómo vamos desarrollando como país y cómo el mundo avanza, el tú poder saber cómo criar animales, cómo tener un huerto, realmente ese es el futuro.
¿Qué te comes?
Para tú poder saber lo que estás comiendo.
Que incluso a nivel educacional ya están saliendo escuelas de nuevo, que están de los jóvenes, de pequeños, o sea, sus prioridades básicas a poder cubrirlas.
Sí, porque al final en un futuro no muy muy lejano, el hombre que sepa hacer todas las cosas que hacía el hombre primitivo va es el que va exitoso. A sobrevivir realmente.
Pero mira, Sadán, miren lo que está pasando. A propósito de eso del huerto escolar. En mi época de estudiante, yo soy más viejo que Sadán.
No, que todos aquí. O sea, en esos tiempos que la Santa va dando clases.
A nosotros nos obligaban, nos llevaban. Siempre había un espacio en la escuela para hacer huertos escolares y para sembrar, que si zanahorias, en fin, y aprendimos. De hecho, a mí, yo me entusiasmé tanto la vez que en las escuelas se hizo ese ejercicio, que llegué a hacer canteros en mi casa, allá en las matas de Farfán, porque la casa, mi casa materna, familiar de mi abuela, era de esquina a esquina, o sea, tenía un patio enorme. Atrás había un conuco. Había un conuco. Virtualmente había un conuco. Y eso se perdió. Eso se perdió. Ya nadie habla de eso. Pero fíjense ustedes en lo que ha pasado en Suecia. En Suecia hace 15 años, oigan este dato, uh-huh. Para que tú veas cómo vamos a tener que volver y vamos un retroceso. En la medida que la inteligencia artificial avanza, que los bots, que la manipulación, que la desinformación, que el bombardeo de incesante de información, la gente también y los países comienzan cada día a preocuparse y a ocuparse para buscar respuestas, mecanismos de defensa. En Suecia, cuando la fiebre de las
pantallas digitales pizarras.
De los notebooks, de las computadoras personales y de las tablets y de las pendejadas. Y Suecia, un país hiperdesarrollado, con una calidad de vida enorme, un ingreso per cápita enorme, de los países más avanzados del mundo, es Suecia. Oigan, ustedes saben lo que pasó 15 años después, que cuando sometieron la evaluación y se sentaron con los estudiantes, se dieron cuenta de que no... El aprendizaje se había ralentizado. Había menos competencias en los estudiantes. ¿Ustedes saben lo que está pasando? ¿Qué? Volviendo a los libros. Volviendo a papel.
Mire, es sorprendente que nosotros como dominicanos creamos más en un etiquetado extranjero de un producto que viene, que muchas veces viene bajo condiciones de calor, que no garantizan cadena de frío, y no confiemos en los productores locales que tenemos y en los mercados locales que
Complejo tenemos. Complejo de Guacanagarich.
O sea, tenemos la bendición de que usted puede comprar una fruta ahí mismo de su casa, que la trajo un productor local, y no tiene que ir a buscar una que vino de fuera, y que porque la etiqueta dice gluten free, light, y todo lo que no podamos imaginar, recién de Florida. Ya usted entiende que ese producto, como vino de fuera, es lo mejor que hay.
Y cuatro veces más caro.
Y después decimos, comer saludable es caro. No es caro. Lo que pasa es que tú quieres creer que lo de fuera es mucho mejor que lo que tú estás produciendo aquí adentro.
No,
y nosotros somos riquísimos como país.
Y aquí realmente la industria local, aquí hay empresas que están al nivel de cualquier empresa del mundo.
Claro.
Grupos en el área alimentaria, que se ciñen y se ellos mismos se ponen sus camisas de fuerza para generar calidad cierta. Y aquí el etiquetado no era una exigencia. Con el tiempo, en la medida que el consumidor se hace más consciente, ya se exige mucho. Dime lo que hay, dime lo que es, dime lo que tú me dices que tiene.
Sí, y ahí entra otro punto que mencionaba Juan, que es el hecho de qué fuente tú te estás informando. Porque, señores, no es lo mismo, usted busca en Google general, así como los colorantes causan cáncer. ¿Te van a aparecer? Claro que sí. Todos los estudios que sí causan cáncer. Es mejor irte a fuentes bibliográficas que tengan que ver con alimentación, salud, y buscar, obviamente, la opinión de tu médico de cabecera, que sería quien tú deberías recurrir a primera instancia, y preguntarle, mire, doctor, ¿qué usted piensa de los embutidos? Mira, estas son las investigaciones, y tratar de buscar cosas que estén a favor y en contra, porque como todo en la vida, tiene una parte pro y una parte en contra. Por ejemplo, con los enlatados y embutidos, el pro es, están disponibles todo el año, no hay un tema de que se vayan a dañar si tú tienes una correcta cadena de frío y los almacenas bien. Claro. Pero como contra, que consumidos en exceso van a aportar a tu cuerpo cosas que pudieran a la larga tener desbalances hormonales, de crear alguna condición de salud si te excedes en la cantidad y en la frecuencia con que lo consumes en la semana.
Y es importante la intervención de Sadán, pertinente, porque sabemos la deficiencia, la pobreza institucional aquí del órgano rector. Se supone que la entidad rectora aquí es proconsumidor.
Sí, sería una combinación entre proconsumidor y salud pública.
Ah, claro, claro.
Que debería surgir para garantizar tanto el tema de bioseguridad como también de garantizar que ese producto tenga lo que dice la etiqueta tal y cual como está.
Y sanción. Cuando se da la simulación, la desinformación, la información engañosa, maliciosa, ¿verdad? Porque aquí hay productos que no pasan el más mínimo control de calidad. La más mínima evaluación no la pasan. Y en el ámbito de los embutidos, coja para el Cibao, para el sur, para que usted vea el reguerete de guaguitas, de fábricas que usted no sabe. Uh-huh. Que sabe Dios, están hasta en un patio.
Así es.
Hasta en un patio allá en el Cibao, donde se produce bastante cerdo, donde hay materias primas. Y eso es penoso.
Pero claro.
Eso es penoso. Yo particularmente, Sadán, el único salami que a mí me gusta de verdad es el indubeca de Mayita. Me encanta guisado, me encanta guisado. Hay con un locrio, ¿cómo se dice?
Un gustito.
Un locrio de salami indubeca de Mayita. Mire, un puré de mapuí.
Ay.
Un puré de yautía.
Que no se note que hay hambre. ¿No?
De cepa de apio. De cepa de apio, eso no tiene madre. Mira, Sadán, para seguir esa conversación contigo.
Bueno, estamos en las redes sociales, en Instagram como @dr.sadam con doble D y M al final, .pina. Y al 829-284-4643. Estamos para servirle siempre que usted tenga cualquier duda con relación al área de salud, prevención, alimentación. Puede escribirme por DM o mandarme al WhatsApp y con gusto le responderemos.
Sadán va a traer la semana que viene testosterona parte 2. Testosterona parte 2.
Vamos a hacer una demostración en vivo, no vamos a hacer la analítica todo.
Ay, pero feliz, vamos, sí. Vamos. Vamos.
Ay, que los hombres.
Vamos, no relajes. ¿Cómo es esa analítica? Hay que sacarte sangre.
Hay que sacar sangre.
Aquí mismo. No.
Ahí mismo vienen, toman la muestra, se la llevan, luego la traen. Y ahí mismo nos aplicamos nuestro propio protocolo para tener calidad de vida, poder rendir sexualmente y también profesionalmente.
Oye, Álvaro. Hay un problema, don Charlie.
No, pero eso va a la prueba.
No, espere, hay un problema.
Eso va.
Pero yo no quiero ver cuando ustedes se la hagan.
Hidrátense.
Lo que pasa es, don Charlie,
hidrátense.
La semana que viene yo tengo análisis.
¿De qué?
Ahora.
Yo tengo una evaluación el miércoles.
¿De qué?
Con el doctor Sadán.
Para rebajar.
Recuerde que tenemos un compromiso.
Año nuevo, nuevo Juango.
Juango. Entonces quizás.
Ya él no va a ser rollo canela.
Es un reality que tú vas a hacer con él.
Palito de coco.
Nuevo Juango.
Está dulce.
Eso se va a documentar y todo. Y la gente lo va a poder ver en el canal de YouTube y todo. Y Carlito se va a encargar del Patreon del
de hacerte bullying.
Que se va a encargar de eso también.
Sus entrenamientos.
Caramba, qué creativos están los niños. Míralo ahí.
Así se termina.
Un aplauso a los cuadritos.
Ya yo mandé a pedir el camión de test.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Cumpliendo perfectamente con el dicho la diversidad divertida. Ahora vamos a diversificar un poco el programa con un personaje de redes sociales, pero de la vida real, que si yo lo digo, por ejemplo, a ustedes, Josué Félix Holguín, quizás ustedes digan, ¿quién es ese? Ahora, si yo le digo Boti, el que habla de vehículos, muy probablemente usted lo sepa. Así que bienvenido, Boti, gracias, al mediodía.
Un aplauso para el Boti.
Gracias, David. Un placer.
Estuvo bien la presentación. No Boti, ¿cómo está todo? Cuéntame. Vamos a entrar de esto.
Una pregunta. Ajá. ¿Es la primera vez que viene el Boti aquí?
Bueno, yo estaba...
Al programa sí, este programa sí. Ah,
yo por lo menos yo estando aquí.
Ok, ah, pues yo quiero saber de dónde nació el booty.
Ah. Te lo digo. En República Dominicana. O sea, ¿de dónde nació el nombre?
El apodo. El apodo.
Personaje. No, el nombre nació por mi físico. Toda la vida yo era una persona sobrepeso. Bonitillo. Qué bonitillo.
Oh.
y Botija por bonitillo. Tú no escuchas de que botija por
botija,
ahí.
Botija.
Es por
botija.
Ayer tú dijiste algo ayer de que este era el único país donde uno termina con lo que le hacen bullying.
Tu inseguridad, eso se convierte en tu apodo.
Exactamente, el del boti sí. Pasó. Toda la vida me de boti, ya, me caí con boti, hasta me gusta.
Lo asumí.
Pero de siempre. Y nada, todo el mundo, boti, 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 y ahí nació entonces todo lo que yo vaya a hacer desde que me pusieran el nombre, ya sea que hubiera vendido helado, obviamente iba a tener boti, iba a ser boti, normal.
Regularmente sí. los botis de los barrios son un poquito frescos.
Sí, son,
y yo creo que
tú y gordo.
Y gordito, y sí, sí.
¿Cuánto peso fue lo más?
No, yo para mi tamaño, que yo soy como 5'8", algo así.
5'8", 5'9".
Yo llegué a pesar 2'35", por ahí. 2'35" es mucho.
Es mucho.
O sea, me mandaron a rebajar incluso.
Una cosa, ¿qué te motivó a ti a hacer contenido de vehículos?
Siempre me ha gustado, siempre estaba en el mundo de la venta, siempre, desde el 16, 17, por ahí. 2016, 17, me gustó eso del mundo de la venta, compra y venta de vehículos y mecaniquea el vehículo también, pero no nació ahí, te lo dijo, tiene un proyecto reciente, mis redes y todo tienen que tener como un año y pico.
Malena, hay una Kia que él le tiene mucho cariño,
sí,
un vehículo no, Kia.
Le gusta la Kia.
Sí, que él es enfermo, le gusta.
¿Cuál es la favorita?
La Kia, ahora la Sorento. Que tú tienes un cariñito con la Sorento. ¿Qué es lo que te pasa con la Sorento?
Hermosísima, no, o sea, de hermosísima. Ajá. Eso fue por una mala experiencia que yo tuve trayendo una Kia de Estados Unidos. Pero yo sabía a lo que iba. Y dije, no, yo soy voto y yo voy a resolver. Y no resolví.
Yo sí, no.
¿Cuál es el problema que tienen esos vehículos?
No, mire, el problema es... Primero, no, es que la gente no está muy, muy acostumbrada a lo que es un motor muy moderno, como el de inyección directa, el GDI, que es el americano.
Okay.
Entonces yo lo que dije, bueno, yo tengo una página potente, yo traigo mi Sorento, yo sé que a mí se me va a vender porque se me va a vender.
Okay.
Literal, no se me ha vendido lo primero. Por más página que yo tenía.
Todavía la tiene.
Lo segundo, por más que yo eduqué a la persona con lo que es el mantenimiento del motor GDI, que es lo que yo trato. Literalmente, mis contenidos es más para la gente, para que se eduque. Y con los precios. Mucha gente hasta me amenaza. Me estás tumbando una venta. Pero literalmente mis videos súper conocidos es porque yo ataco mucho los precios, los sobreprecios, o sea, infravalorados.
Tú no ves el precio real de lo que está vendiendo, lo que tú atacas.
Sí, exactamente. De esos Corolla del 2000, del 99, que lo venden.
La gente le pone el valor
que lo venden digo, por valor sentimental.
Dí que 400 mil.
Sí, eso no se puede. Entonces yo ahí ataco a esa gente y más la gente de Santiago.
¿Te quieren mucho en Santiago?
Sí, me quieren muchísimo. Tanto que me quieren matar.
Una pregunta. Ok. Hay gente que te quiere engañar, ajá, pero ¿por qué el dominicano se enamora de carros que los compra a sobreprecio sabiendo que lo están engañando?
Te digo la verdad, yo creo que ellos le suman a eso como el valor de lo que ellos sufrieron para tener ese carro, yo creo, en el precio.
La parte emocional.
Es como que yo, mi equina, duré 2 años ahorrando, le voy a subir eso también al carro, los 2 años que duré ahorrando para ese carro. Porque yo hice mucho negocio en Estados Unidos y literalmente el que te va a vender te dice que, mira, realmente ellos mismos se chivatean. Realmente yo le cambié tal goma, el diferencial ahora mismo no sirve. Bueno, todo el que ha viajado sabe cómo son, incluso los latinos allá afuera. Que no son como los latinos nosotros viviendo aquí. Ellos te dicen, mira, esto, la cadena de tiempo, la correa de esto y que lo otro.
Todo lo que original y todo lo que no.
Y exactamente, y se lo cambié, mira la factura aquí. Aquí no te venden así. Aquí ni matado te venden así. Si tú le preguntas por una factura, te caen a palo o te dicen, no te quiero vender, vete de aquí. O sal de aquí.
No, ya llegó otro.
Exactamente, yo tengo otro ahí atrás de eso.
¿A quién engañan más? ¿A los hombres o a las mujeres, comprando? Cuéntame, porque lo mío, lo que yo quería era un carro.
No, porque las mujeres son mi mayor clientela.
Es verdad, sí, sí, cuéntanos. Sí. ¿En qué nos engañan más?
Para tú sabes que siempre están desprotegidas. Le engañan con las versiones. Muchísimas veces. No, que él me dijo que la versión japonesa es mejor que la americana. Y yo, el DH. Y me dice, por ejemplo, con el precio. Me dice, no, que él me dice que este no, que sin el subroof es mejor y por eso este es más caro. Y yo, pues acá puedo ir al revés. Los vehículos con subroof son más caros porque son los más full, mayormente. Aunque otra cosa es el mantenimiento.
Pero lo que pasa es que no se va a mojar si no tiene subroof.
Sí, pero el subroof es un lujo. Entonces, ahí es que te digo, tú puedes ser un hombre engañando a una mujer. Entonces, eso es lo que pasa. Le engañan mucho por esa forma. Por ahí, le engañan de que por la goma. Una goma recién nueva y una vejiga. Dice que no, que es así que van porque son de carrera. Y yo, ya. Entonces, las mujeres son más propensas a que le engañen. Vulnerable, por eso, ahí nací vulnerable. yo. Exacto.
No, porque lo primero es el cuento.
Sí, sí, sí. Es lo primero. Pero el personaje realmente nació porque mi primera evaluación incluso fue una mujer. Y de ahí nació la idea. Mequina, pues yo todo lo que hago en el taller, yo lo puedo hacer delivery. Entonces, por eso fue, por una profesora que la vi muy desprotegida y le estaban engañando. Y dije, no, pues ya me voy a dedicar a esto.
De ahí nació, te lo dijo el bot.
No, la página, no, ahí nació las evaluaciones, que es mi fuerte. Ah, ok. Hacer la evaluación en la calle.
Con la página tú vas a educar.
Yo educo.
Y echa boche. Y echa boche.
Sí, educo. Pero tengo videos, gente sacándome de los dealers. Tengo videos, mujeres, gente que venden carros botándome de los sitios. Y normal.
¿Cuáles son los carros que no se deben comprar?
¿Cuál es
atrévete.
El tiempo, marcas del punto 1 al 10.
Marcas que no se deben comprar.
¿Qué te puedo decir?
Mira, en Estados Unidos y en Europa, donde las estadísticas se llevan con mucha seriedad,
sí,
existe el reporte del consumidor. Uh-huh. Y te dicen, mira, en ese año la marca tal se presentaron tantas denuncias ante el importador, el que lo importa, o ante el fabricante. Y te dicen, el vehículo
de
X
tal año salieron con tal
tuvo problemas de bolsas de aire, tuvo problemas de transmisión, en fin. Pero el reporte del consumidor ahí es serio. Pero en República Dominicana
no.
La defensa del consumidor es de cosmética, de mediática.
No, uno mismo, exacto. Pero referente a eso, cuando yo hago los videos hablando mal de los vehículos, yo uso eso que tú dijiste, lo uso como un protector, como un shield, tú sabes. Claro. Yo digo, Consumer Report, según Consumer Report, que ya
nadie que no puede, soy yo,
que
no
ya soy yo. Ya hay nada, pero yo quiero por dentro, soy yo mismo que digo, sí, qué bueno que le digo. Entonces, Consumer Report le da muchísimo a las mismas marcas americanas. Le da muy duro a la Ford, le da muy duro a la Range Rover, le da a esa marca alemana, le da muy duro a lo que es...
A alta gama le da en la
madre. Le da Chevrolet, le da muy duro. No tanto, y debería de dar un chisme.
A BMW le da.
Ellos como que se tienden también a darle más a los alemanes, a los europeos, que a los mismos americanos, pero a los Ford, ellos le dan duro a la Ford. O sea, Ford literalmente, y Chevrolet, yo diría que son una de las marcas que tú tienes que ver como con 10 ojos. Y más en este país, por ejemplo, Chevrolet tiene muchísimos modelos que no son monologados, no están monologados para venderse aquí. Por ejemplo, ese mismo Chevy Cruze. Es un disparate. Es un disparatazo grandísimo.
Me dicen que sí. Uno de los mejores es el Ford Focus.
El mejor. Porque tú buscas de Dios. Si tú, el mejor. Te conviertes de una.
¿Tú atención, Ale. Atención, Ale García, que te quiero comprar uno.
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Claro, mi hermanita.
Imagínate que yo soy atea y me lo compré.
Tu fe se aumenta a un nivel potente.
Cada vez que te preguntas, tú tienes un crucifijo nuevo.
Ay, Dios mío. Un rosario.
¿Y cómo, por ejemplo, tú puedes detectar y decirle a tus clientes que van a evaluar sus vehículos que un vehículo es, como nosotros decimos, que ahogado?
¿Ahogado? Eso, mira, el olor. Eso tiene un olor lamocatísimo. Y si lograron sacarle ese olor, porque también incluso cuando vienen de fuera y dando aquí, pasaron lo que pasaron por, vamos a decir, por migración, que no es migración, es la naviera y eso. Sigue oliendo así, a mojado. Incluso por el cableado y por la parte del chasis adentro del habitáculo del motor, tú te das cuenta por el sulfato. Sulfato la parte completa de abajo, y tú te das cuenta los asientos, la alfombra, el óxido abajo. Hay muchísimas formas. Y más un dispositivo que yo uso mucho, que sí me doy cuenta.
Tú sabes que dicen también que si tú jalas el cinturón de seguridad hasta el final, tú te das cuenta si
sí, también, o no. También.
Porque allá arriba en el cinturón se queda así.
Sí, se queda dañado, se queda la, como la, incluso la marca del agua.
Exacto.
Se queda la marca del agua.
Te lo dijo Boti. El Boti. Líder, usted se ha convertido en un referente para mucha gente que quiere comprar su primer vehículo.
Gracias a Dios.
Pero usted mismo también ha dicho aquí que lo han sacado de dealer, que le han dado carrera. ¿Cuál ha sido ese encuentro incómodo que tú has tenido, el más fuerte que tú puedes
recordar? Si tú supieras, no, me han dado carrera, pero cuando digo carrera, no es necesariamente a mí. Porque yo soy muy profesional y yo me sé manejar.
Okay.
Si tú me ves y que tú dices, concho, el tipo me echó un boche, Leonel
Fernández. Pero fue diplomático.
Y no me di cuenta, porque yo soy pile corita. Yo, sí, está fundidísimo, mira. Y no hay café. Y así, tú sabes.
Sí.
Y él dice, pero yo tengo, por ejemplo, una red de muchachos, que también es otra, que estoy haciendo una plataforma, que es como si fuera Uber. Ya no la estoy haciendo, está. Como si fuera Uber, pero mecánico. Ya tengo en Santiago.
Qué chulo.
Tengo en la Romana.
O sea, yo te llamo y tú mandas a alguien a que te pague donde esté.
Es como si fuera un plan piloto. O sea, se me ocurrió hace como 4 meses, 5 meses, y no está yendo muy bien. Tenemos Santiago, Romana, Punta Cana,
Higüey. Pero es importante.
Sí, pero por ejemplo, se comunican con la plataforma, que era mía, Y entonces, ah, mira, vos, te quiero una evaluación en Santiago, los caballeros, tal hora, tal hora. Y ahí yo tengo un una persona. Yo tengo un mecánico. No, yo tengo gente que trabaja para mi plataforma en Santiago.
Ajá, ¿y cómo pero en Santiago es que, lo digo, Boti, es que hay un letrero cuando dice bienvenido sobre, pero no a Boti.
¿A dónde?
Allá en Santiago, cuando tú entras, que bienvenidos a Santiago, y dice abajo, pero no a Boti.
No, estuvo medio malo ese chiste.
No entendí. No te voy a mentir.
Pues sí, entonces, de los dealers, lo que han corrido a los muchachos míos. Sí, lo han corrido. Sí, una vez tuve un problema, porque incluso subieron el video, la que me sube los videos, subí un video de uno de los muchachos míos hablando de un carro que se lo comió el dueño del dealer y que sé yo qué. Y muchachos, fue un lío del diablo porque el dueño llamó a Nicole, Nicole me llamó a mí, entonces el que evaluó me llamó a mí. Que Boti, que ahora ese tipo no me va a querer vender el carro porque ya el video está viral, tenía como 2 horas era. Y era él enfrentándose con uno de los evaluadores míos.
Diciéndole y el evaluador mío que sí, que no.
No, que eso está chocado. Mire, señor, porque tenemos un dispositivo que usamos para qué tan fuerte fue el choque del vehículo. Y el dueño diciendo que no. Y entonces el evaluador mío diciendo que sí. Y ahí se dime, yo te digo.
Y al final le vendieron el carro, ¿no?
No, él tuvo que salirse de ahí. Él tuvo que salirse con el cliente. Se fueron.
Vamos a buscar otro sitio. Aquí sí, no nos sí, vamos
a vender. Aquí la amenazó.
¿Qué cosa uno tiene que tomar en cuenta cuando uno va a comprar un carro usado?
Lo mismo que estoy hablando, los choques. Más que los choques, las reparaciones que haya tenido el vehículo, es importante. No le hemos tenido un motor que no sea abierto, que tú puedes decir, okay, yo voy a ser la primera gente que lo ha abierto y que tiene tú, por ejemplo, su junta de fábrica. Y tú decís, lo voy a abrir yo a ver lo que me espera, pero no lo mismo tú decís, lo voy a abrir yo, pero ya lo han abierto 5 gente y lo han reparado 2. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Primero tiene que haber reparaciones, chasis, ramal, que es lo mismo que la electricidad completa, luces de la computadora. Esos son puntos esenciales que tú debes revisar en un vehículo. Ya no como antes, tú revisabas motor y transmisión y nos fuimos.
El ahora prende, hay muchas partes. Dale.
Sí, exacto. Y por eso es que mucha gente también me dice, que esto es aparato. Y esa vaina, de que una cámara, de que para el motor. Entonces yo digo, ah, pero estamos en el 2024, mío, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué es lo que tú quieres?
¿Qué vamos a hacer contigo entonces? Sí, ahí que viene.
No hay que sacarlo entonces el motor para evaluarlo.
No necesariamente. Hay parte del motor que tú no tienes que abrirlo para tú saber en qué condiciones están. Para eso usan endoscopio.
Uh-huh. Entonces, ahí rapidito, me dice la productora que ya debemos ir despidiendo.
Sí.
La radio me quilla por eso, porque cuando el asunto se va poniendo como más bueno.
Brother, pero tengo un podcast.
Está bien. Adáptate.
Está bien.
Hay cosas que hacer.
Líder, mencióneme. No, que lo están esperando. Ya le han escrito 2 veces.
Tiene que hacer una evaluación.
Sí. Mencióneme esos 5 vehículos que hay que salirle corriendo. 5.
Te diría lo mismo que mencionamos al principio: Chevrolet Cruiser, Chevrolet Sonic, Ford Focus, Ford Fiesta, Kia Soul, la Boquejarra, lo digo. Kia Soul.
El
Sorento.
Soul.
Sorento de 14, 18, 19. Si no son 5, tú mencionas nomás.
Pues dale, dale nomás.
¿Qué es lo que son para eso? Mujeres, ¿lo que no?
Lo que yo odio y lo que no deberían. Y cuando me dicen, lo vamos a evaluar, yo le digo, no, yo no te digo garantía.
Yo no voy a perder mi tiempo.
Dame mi cuarto y mañana se puede pasar algo.
Para mujeres como yo, indefensas, que no sabemos mucho de carro. Yo quiero, ¿cuáles son los vehículos que tú nos recomiendas comprar a nosotras?
¿A ustedes las mujeres?
Sí.
Seguro, eso depende. No. Si
jeepetas, ponos.
Ok, ¿te gusta la jeepeta?
Ya,
jeepeta.
Claro, mi amor.
Un lío.
Suzuki Vitara.
Ok.
Es un buen vehículo. Si la compras de la casa, perfecto. Sin promo. Ahí está. Ahí está la Tucson.
Ajá.
También de la casa, sin promo.
Ajá.
Ahí está. Te estoy mencionando buenas. Sí, buenas, sí, buenas. Sí.
Estoy esperando a ver si me dieron la mía.
Bueno. No me digan Nissan.
No.
¿Y por qué tú haces así? No. Como, Nissan es malo.
Kia.
No.
¿Una Sanyón?
No.
Ay, Dios mío.
Ya dime,
¿cuál es? ¿Boti? ¿Boti?
¿Santa Fe? ¿Qué
Sport,
año?
Sport 2013.
¡Qué disparate!
¡Ay, Dios mío! Yo creía que estaba muy bien.
¡Qué abuso!
¿Es americana?
¿Eh?
¿Es americana?
¿Qué sé yo, mi amor? Si era americana. ¿Boti? Ella
es
nunca
que
me
se pone, es americana.
Todas las canas que yo tengo me las sacó una Sanyón.
¿Eh?
Todas las canas que yo tengo me las sacó una Sanyón.
Por eso le pregunté.
Pero además porque... me sacó todo el dinero.
También.
No, la Sanyón tú la compras en 500 y la vendes en 90,000 pesos.
Exactamente.
No importa.
Pero
sea.
Oye, tú la compras en 500. Le gastas 1,000,000 y la vendes en
90. Sí, normal.
A ese nivel.
Ya nos quedamos en Suzuki Vitara.
Mira, Suzuki Vitara, Tucson, Kia Sportage. La Kia Sportage está. Muy buena. Ah, tú estás notando, ¿eh?
Oh, claro. Mi amor, ella
está sacando el trabajo tuyo sin pagarte.
Sí, no, eso es.
Una
eso
consulta
es.
Sin que parezca consulta.
Yo no cubro. Eso y es vendiendo un número que yo estoy.
Lo que pasa es, mi amor, que en mi casa somos 6 mujeres.
Está la que Sportage, ahí también. ¿Cuál? ¿Aquí Sportage?
Sí.
Tú la puedes comprar del 14 al 19. Del 14 hasta ahora, esa tú la puedes comprar. Y más, y más, y más, y más si el motor, el doble árbol de leva.
Bati, ahora,
bueno, que los dos lo traen, el GDI y el UHC, pero el
19. Ahora anda por ahí una cosa que parecen naves espaciales.
Ay, Dios.
Que han puesto viejo todos los carros que andan en la calle.
La Cybertruck.
Ajá.
La Cybertruck. Sí, pero eso no es ahora mismo, dime tú.
Sí,
aquí,
pero
aquí ahora mismo como que no hay. Mira, para tú bregar ese carro tienes que buscar técnico de Puerto Rico, cuando viene incluso. Hay gente que no son, que no, porque aquí no hay técnico de Tesla.
Pero
aquí
la industria se va a ir toda para ahí. Para no, creo, ese no va a ser el estilo.
No creo, no creo. Falta, todavía falta que entre el híbrido de fuerte aquí de lleno. Y el híbrido es un mercado muy más por encima del eléctrico, mucho mejor todavía.
¿Y Chang'an?
Chang'an también sí la recomiendo, aunque me caigan a palo.
Ah, ¿tú la recomiendas?
Sí, sí.
Son buenas.
Es que, señores, el único problema de Chang'an son las piezas.
La 685, una máquina.
Es que el único bobo es la recesión de piezas, y ya lo hay. O sea, sí, que vamos a dejar el show con esa vaina.
El problema nunca fue el vehículo, sino
nunca fue el vehículo, es el servicio.
El servicio.
Yo no tengo.
No. Mira, Boti, ¿con cuánto tiempo de antelación te tienen que...? Ah, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que llamarte para hacer una evaluación?
No, de 8 a 12 horas antes.
Okay.
8
sí.
horas.
O 12 horas antes, 12 horas sí, antes. Sí.
Por tus redes sociales.
Sí, yo tengo el WhatsApp, está ahí, el de las evaluaciones, el de hacer la cita para la evaluación.
Dilo, por favor, para los que te
829-440-9068. 829-440-9068, el número de plataforma.
Ahí está.
Ahí está, señor. Ustedes piden que sea decente un espacio como la mecánica aquí, y ya gente como Boti está poniendo la mecánica por todo lo alto en este país.
La
gracias.
La mecánica en su hogar.
Sí, sí, sí.
Mi gente, buen nombre para
a domicilio.
Ya viene sí. El podcast.
Bien. El Boti a domicilio.
el mecánico.
Un placer, fue un placer.
Es el mecánico solamente, mi amor. Sí, no me sí. Estoy evaluando más nada.
Y cuando va a entrar a la jipeta esa.
Ay, Dios.
El Boti, ya ustedes saben, entran en sus redes sociales y cuando usted quiera evaluar un carro, sinceramente le digan si sirve o si es un disparate. Llame al Boti.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Vamos a cuidar.
Estoy leyendo, líder.
Vamos a cuidar los chelitos. Atención, atención a nuestra audiencia. Eso para que entendamos. Ese comprar versus alquilar no tiene nada que ver con todo el tema del gobierno. Ángel.
No,
pero voy a comenzar
claro,
por
claro, ahí. Escúchame, claro. Líder, escúchame. Un día como hoy en el 2000.
No tiene nada que ver con el gobierno. Yo me imagino que tú no vienes a hablar de locales que pagan 3, 4, 5, 6 millones de dólares mensuales.
Ay. No, mayormente finanzas personales. Ah, pero si entramos ahí.
No. Eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que yo no quiero.
Hoy vamos a orientar al público de a pie. Yeah, como se dice normalmente.
Así cualquiera se embala.
Ángel Chalas. Cuidando los chelitos. Comprar versus alquilar. Recomendaciones financieras para los comunes.
Claro, claro.
¿Verdad?
Bien.
Adelante.
Mire, y esto viene a raíz de que la vez pasada que estuvimos acá, generó mucha controversia y muchos comentarios en nuestros seguidores, la parte de yo recomendaba a una persona joven, vuelvo y doy el contexto, un joven de 26 años que ya es empresario, tiene una empresa que va produciendo, llega donde mí, con un financiamiento hipotecario de 7 millones de pesos, 7 millones 320 mil pesos, a una tasa de un 13.95 a 30 años. Cuando le enseño los cálculos, él va a terminar pagándole al banco cerca de 32 millones de pesos por haber financiado 7 millones 320 mil pesos. Entonces yo decía que con relación a un joven que va iniciando su vida de empresario, no es rentable, no lo es
comprar,
tomar un préstamo hipotecario. Porque ese dinero y esa disponibilidad crediticia o financiera que yo tengo, debería utilizarla para seguir creciendo mi negocio. Sin embargo, las personas en las redes, y muy bien, nos dicen, sí, pero yo no lo voy a terminar pagando en 30 porque yo le voy a abonar. Ahora, a esa cuota que tú vas a pagar mensualmente de 80 mil pesos, también sacar un abono extraordinario, se supone que tú vas a restar de algún lado. ¿Y de dónde vas a restar? Del negocio que ya te está produciendo. Sin embargo, esa misma disponibilidad que tú tienes de poderte financiar, si ya tu negocio está siendo rentable, ¿qué debes hacer? Inyétala a tu negocio y luego compras. Y tenemos muchas historias de personas que son empresarios que no compran. De hecho, viven alquilados. Lo que pasa es que cuando tú compras una casa, sobre todo cuando es con financiamiento, al momento de que tú la debes, es un pasivo. No es un activo para ti todavía porque no te está produciendo. Y por ende, otro punto muy importante. Y la gente me dice, sí, pero yo debo de tener mi propia casa. Y yo digo, ¿y de dónde tú estás alquilado te están botando? No. Y otra cosa, tú pagas en una casa 40 mil pesos de alquiler. Esa casa si te la venden, que tú la tienes alquilada en 40 mil pesos, te la están vendiendo en 10 millones de pesos. Si tú financias 9 millones de pesos, ¿cuánto tú pagas? 90 mil pesos como mínimo mensualmente. Entre 90 y 40 hay una diferencia de 50 mil pesos mensuales. Que esos 50 mil pesos mensuales significan negocio, calidad de vida y estabilidad financiera. No hay nada que desestabilice más a un joven que tomar un préstamo hipotecario y que tener muchas tarjetas de crédito. Eso es el 100% casi de los jóvenes que están hoy en día con problemas de crédito o desorganizados, tomaron préstamo hipotecario a destiempo o tomaron muchas tarjetas de crédito y no la saben manejar.
Entonces, la cultura que nos han inculcado siempre de que hay que tener su techo, su casa propia, que no se compren vehículos, que primero la casa, eso no va.
Yo te voy a poner un ejemplo. Ajá. Llega donde mí un joven. Le llamo un joven una persona que en este tiempo menos de 50 años joven. Y tú tienes vida crediticia hasta los 75. Pero llega una persona donde mí con 33 años. Su negocio o su trabajo, lo que ha aprendido, es visitador médico. Y me dice, me están vendiendo una casa de oportunidad que cumple con los requisitos que yo le doy a las personas para poder comprar. Primero es que tú compres por debajo de tasación. La casa valía 8 millones de pesos y se la están dando en 6. Probablemente es la oportunidad de su vida. Pero tiene un vehículo que le está dando problemas. ¿Y qué es lo que le está generando ingreso? Visitador médico. ¿Y qué necesita?
El vehículo.
Un vehículo. Entonces yo le digo, compra el vehículo primero, antes que la casa. Sí, pero es una oportunidad. Sí, pero el vehículo es que te va a financiar esa y futuras oportunidades. ¿Se pudieran hacer las dos cosas al mismo tiempo? Habría que tirar números. Pero en la mayoría de los casos, es contrario a lo que nos han enseñado. En la mayoría de los casos, comprar un vehículo primero es más rentable que meterte en un préstamo hipotecario. Porque el vehículo, casi para todos nosotros, es una fuente de tu producir ingresos, de tu producir dinero, de tu vivir esa movilidad.
Y hasta de placer.
Totalmente.
El dolor que causa, aunque tú puedas pagarlo regularmente, pagar un préstamo. Aunque lo puedas pagar.
Es doloroso.
Y tener el vehículo también te da otra calidad de vida. Te da otras facilidades que tú no tienes. Y tú puedes decir, sí, pero vivo en mi casa. Pero me mudé a 50 kilómetros donde yo trabajo.
Y es fácil.
O sea, no tiene sentido. Entonces, casi siempre, si nos ponemos a reflexionar, que era lo que nos invitaba Sócrates, a nosotros poder cuestionar todas aquellas cosas que nosotros creemos que sabemos, si cuestionamos a lo que nos ha llevado el sistema y a lo que nos induce el sistema, vamos a definitivamente llegar a la conclusión de que debemos hacer casi siempre lo contrario. ¿Por qué? Porque se nos enseña desde jovencito, compra tu casa, la mejor inversión que tú vas a hacer es tu casa, pero cuando tú tiras número y tú dices, pero realmente no es la mejor inversión. Cuando tú eres joven, cuando tú eres una persona que está iniciando proyectos, esa es la edad de tú iniciar, de caerte, de levantarte. Y bueno, ya llega una edad donde tú necesitas estabilidad. Si es necesario, vamos a comprar. Hay noticias, por ejemplo, vimos la noticia reciente del cantante de Black Eyed Peas, creo que se llama.
Will.i.am.
Ajá. ¿Qué decía?
Que vive alquilado. Que él no tiene casa. Él no tiene casa
propia.
Si tú lees Elon Musk, vive en una casa de 100 metros. Si nosotros, con la mentalidad que tenemos, tenemos esa misma cantidad de dinero, compraríamos prácticamente la República Dominicana y la cerraríamos para vivir nosotros solamente, ¿verdad? Pero esa no es la mentalidad. Tenía Elon Musk en su momento.
Pero la compraría entera, Charles.
La República Dominicana, bueno.
Digo, la isla entera,
Según la cultura.
La española.
¿Vale que Elon Musk, la española, compraría la española entera?
Bueno, tiene las facilidades de hacerlo.
No, pero ¿y tú crees que compraría?
Él no lo haría.
¿Que compraría Haití?
No. Bueno. Una parte no yo creo que haría una división. Una parte no. Porque cuando tire los números no le es rentable.
Él dice, de esta línea para acá.
Elon Musk haría, óyeme, Elon Musk pagaría una investigación. Uh-huh. con una inversión multimillonaria.
A ver qué tan rentable.
Para ver cómo, oye bien, dinamitándola.
Se puede dividirla.
Se separa y se divide.
Sin haber perdido a su mano.
Sin perder una pulgada de terreno.
Claro,
de
la parte, él es muy provida.
De la parte
provida.
Occidental.
Y aquí claro. Se maneja no,
para
de esta
que
manera.
Claros, no solamente por el tema lamentable
totalmente.
De Haití, sino porque todos conocemos la mentalidad de Elon Musk.
Sí, sí, totalmente. Claro.
Tecnofobia pura, antifascismo puro. Ay, entonces.
No y creo parte que no le funcione, parte que no va, claro. Él no va a optar por elegir.
O sea, ¿qué otra parte? ¿Qué parte no, de quiero aquí, decir, de aquí, de...
en elección. ¿Eh? En elección de él. No se sé, queda... cuando él mande a los expertos con ese análisis millonario.
Se quedaría con Pedernales enterito. Dinero. Sí. Ahí.
Yo sé que se quedaría con Ocoa.
Sí, Ocoa.
Digo,
sí.
No, porque yo sea de allá.
Se quedaría
porque yo sea de allá.
Se quedaría con Asua enterita, con la playa Cahuita y esas playas secretas que hay ahí.
Totalmente.
Enterita.
Ahora, yo los invito a ustedes a reflexionar sobre, la por ejemplo, la vida de Elon Musk. Y le voy a poner un ejemplo. Él compró Twitter, que ahora es X, ¿verdad? ¿Tenía él la disponibilidad financiera para comprarlo cash? Totalmente. Pero tomó un financiamiento de 40 millones de dólares.
Y perdió
eso.
Dinero.
Y perdió dinero en eso, ¿verdad? Ahora.
No, en un momento dado, Ángel perdió dinero. Se arriesgó, limpió, botó gente, le cambió el nombre.
Y hoy en día, totalmente rentable.
Claro.
Es probablemente la mayor plataforma para hablar de tema político de todas las que existen sociales.
La mayor.
Ahora, tú me dices a mí, ¿qué nos han enseñado nosotros? No tomes préstamo para arriesgarte en un negocio. Tómalo para tu casa. Y cuando lo que funciona es totalmente lo contrario. Si yo creo en una idea, como creyó él en un momento, aunque empiece tambaleando, pero yo creo en mi idea.
Y que lo primero, o sea,
yo
que
tengo
te dicen,
que financiar
cuando
mi idea.
Tú llegas a una escuela de negocio, lo primero que te dicen, fináciese con deuda, líder.
Totalmente.
Ah, no haga negocio con su dinero.
Totalmente. Y si es
hágalo con el ajeno.
Y si es posible, hazlo vía una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, o una sociedad jurídica.
Apoyándose.
¿Por qué? Claro, porque tú tienes el financiamiento como empresa, te fue mal, tienes otras oportunidades, porque tu crédito como persona física está intacto. Además, yo no soy de los que creo que si vas a iniciar un negocio, no deberías empezar a endeudarte como persona física para iniciar un negocio. De hecho, ese negocio debería tratar de iniciar con su misma disponibilidad. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque no tenemos el conocimiento. Porque tratar de conseguir una asesoría, o trayendo el ejemplo que ponía el señor Mariotti, hacer una, él dice, Elon Musk haría una inversión millonaria ¿en qué? En investigar si puede dividir la isla. Es un ejemplo hipotético.
Claro, claro.
Cuando vamos a iniciar un negocio, estamos dispuestos cero a hacer una inversión para investigar sobre el negocio que yo quiero hacer. O para educarme de manera financiera. No queremos hacerlo, queremos hacerlo luego que ya entonces tenemos el problema arriba.
Porque tenemos el palo dado.
Totalmente.
Luego que metimos la pata.
100%.
Ángel, la conclusión para estas generaciones ya emergidas y las otras que ahí andan como, ¿cómo se llama, Maribel? Como capullos.
De alelíes.
No, de las crisálidas. Camino a ser mariposas.
Ajá, crisálidas.
Crisálidas.
Totalmente. La recomendación que nosotros damos para nuestros seguidores es hoy. Empieza una idea. Cree en tu idea. Organízate. Asesórate. Y dale para adelante. Olvídate de que si eres joven y que no tienes tu propia casa, de lo que van a decir la gente que está a tu alrededor, de lo que va a decir tu papá, tu mamá. Crea una idea. Cree en ella. Y asesórate. Esa es nuestra recomendación para el día de hoy.
Brillante para seguir esa conversación con Ángel Chalas.
¿Con tus redes sociales?
¿Dónde?
Ángel Chalas, @ finanzas saludables.
Un aplauso, Ángel Chalas, caramba. Sí, señor. Cuando retornemos, una pregunta a Cinnamon Roll.
What?
In English, please.
Vamos a hacer un ejercicio saludable y la pregunta será, ¿qué tiempo dura usted en el sanitario?
How many times?
Sí, eso es todo.
¿Cómo va a pagar? Recomendaciones. Uh-huh. Pero en este caso de todo lo audiovisual del séptimo arte, ya sea en sus plataformas de streaming o lo que puede disfrutar en sus carteleras. Ahora, algo que no quiero dejar de mencionar y que esta sea El inicio de las recomendaciones es una película dominicana que tenemos ya en carteleras, tanto en Novo Centro, en su cine Fine Arts, como en Downtown Center, como en muchos otros cines. ¿Cuál es esa película? Se llama Los Pérez Rodríguez.
¿Cómo?
Los Pérez Rodríguez.
Ah, llama? Los Pérez. Pérez.
Sí, sí, okay. Pérez Rodríguez. Una película que es la ópera prima de Humberto Tavares. Justamente tenemos nombres como Elizabeth, Stephanie Liriano, Cuquín Victoria, entre muchos más actores. Y es tan interesante, ¿y por qué es una recomendación del día de hoy? Porque abarca todas esas dominicanidades y dominicanismos que uno yendo a ver esa película se siente muy identificado. Además, que gira en torno a un drama familiar. Aquí tenemos tres hermanos, una muerte inesperada del padre y todo lo que destapa en una historia que muchos podemos haber vivido o conocemos de alguien cercano que le ha pasado este tipo de drama familiar, tiene este tipo de dinámica familiar o algo parecido a ella. Algo que me encanta de la película, y para aquel que no la ha visto, véala, y para aquel que sí la vio, qué bueno, le felicitamos el haberla visto, es el manejo no solo de los diálogos de cada uno de estos personajes, la dinámica de cada uno de estos personajes, y también cómo maneja cada uno de los momentos en donde el silencio, no hubo necesario que haya ningún tipo de conversación o habla para tú entenderlo como dominicano lo que está sucediendo. Ya sea en tu dinámica con tus hermanos, que hay algo tan sencillo como, por ejemplo, señalar, como hace el dominicano, señalo con la boca dónde queda algo.
Ahí,
lograr, claro.
O explicarle a una gente cómo llega diciendo allí, 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 allí.
Exacto. Tú doblas allí, allá. Y cuando tú veas, entonces allí tú doblas de nuevo.
Pues mira, tú vas a coger la vaina y la vas a poner arriba de la vaina, correcto, y la vas a mover dentro de la vaina y después la vas a poner donde está la otra vaina.
O algo tan sencillo.
Y lo chulo como, que tú entiendes.
O claro, algo tan sencillo como que tú vayas a la clínica y obviamente en una habitación que no deben estar todos los familiares, están todos y más.
Y el seguridad y el doctor diciendo que no puede estar, y suélteme en banda.
Sí, y la enfermera, señora, ya yo le dije a ustedes que nada más puede estar una
sí,
gente,
sí, ya no vamos.
Exactamente.
Sí, sí, ya no, o sea, vamos.
Poder retratar todos esos momentos en una película y que lleve el sentido en una ópera prima de este nivel, es bastante interesante.
Por eso salió ya.
Sí, 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 está en nuestros cines ya. Vuelvo y repito, está en Nuevos Centros, en su cine Fine Arts y también en Downtown Center y otros más centros de carteleras dominicanas. Los Pérez Rodríguez, película de Humberto Tavares, con muchísimas personas, nombres que ya conocemos, algunos que no tanto, pero qué buena interpretación en la pantalla grande. Esta es su recomendación de hoy, donde ya, Azul comenta.
Y ya que tú estás hablando de cine, una pregunta. ¿Viste el tráiler de Misión Imposible?
Realmente algo que Tom Cruise.
Supone que dije el último, bueno, pero sabemos que eso es mentira.
Sí, mira que en realidad ellos le dijeron que era la última entrega de Misión Imposible, pero Tom Cruise dijo que no quiere, que quién dijo
es
eso.
Es que la última él cuando él diga, continúe. Eso es de él.
Claro,
eso si no la quieren final, hacer, yo la hace otro.
Al final que él diga, no, yo voy a poner el presupuesto y por eso soy uno de los productores ejecutivos,
claro,
de la película.
Pero tú no sabes que hay una historia famosa de Tom Cruise hablando con Matt Damon, que Matt Damon le pregunta toda esa escena que él hace, cómo es. Y él le dice, mira, precisamente la escena famosa que él hizo en la última película, que se tira, está el safety clerk. Ajá, está el safety clerk, que se supone que la persona que asegura si una escena se puede hacer o no en una
que
película.
Con él eso...
Es el que tiene que dar la luz verde, si no, el estudio no lo aprueba.
Exacto.
Y él dice, yo le empecé a contar lo que había en mi cabeza al safety clerk y me dijo, eso no se puede hacer. Le dijo, ok. Entonces busqué otro safety clerk que sí lo quería hacer, o sea, lo cambió, lo canceló ahí mismo.
Lo mismo que le pasa con las compañías de seguro.
Exacto.
Él va cambiando cada una hasta que le aseguren
todo lo que él tiene, lo que él ve de como su visión.
Por cada cosa que él va a hacer en cada película. O sea, por eso es que digo que los productores son los que tienen un fuerte trabajo con Tom Cruise cuando él dice, nos vamos a lanzar por el motor aquí a tanta distancia de altura, lo voy a hacer. Es informándole, tipo, yo lo voy a hacer.
Eso, incluso, ustedes son los que saben cómo lo vamos a hacer.
A mí me gusta.
Y les digo que ya yo estoy practicando en mi campo de no sé qué, que tengo permitido poder volar nada más
eso
yo.
Eso va.
Entonces, eso va.
Yo no he visto esa película todavía, la de Fallout, que tiene a Henry Cavill también. Ajá, pero no. Ahí hay una escena en la que él está tirando, él se tira en un motor, ¿verdad? Por un precipicio.
Pero esa no es la que tiene Henry Cavill.
Nada más. Bueno, esa es la que él se tira.
La que está Henry Cavill, la que él se rompe la piel.
Que está todo el mundo en suspenso. Ajá. A ver si él habla. Porque ya tú sabes que está como ese, con el sutico en el... Y él dice,
todo bien. Dice, ay, todo el mundo respira. Miren, de verdad.
Pero con él, él es experto en hacer que todo el mundo apriete cada fibra de su cuerpo hasta que
lo haga. Tom Cruise, yo creo que el ser humano con más licencias de todo tipo. O sea, todo lo que tiene un motor, él tiene una licencia para
manejarlo. Se ha ganado una licencia en hacer todo eso. Y es que él mismo es consciente de todo lo que él inventa. Entonces, claro, a partir también de películas como Top Gun y demás, le han dado también ese reconocimiento de ser de los pocos actores que tenga tanta licencia en tantos lugares.
Todo lo que tengo un motor.
Y bueno, él dice, pues si ya yo lo tengo, yo le doy uso.
¿Vieron el nuevo tráiler de Capitán América?
Tú, sí, mira, correcto. Que ese tipo de película que yo la vi el tráiler, dije, esa la voy a ver.
Bueno,
en
el tráiler más completo, porque sí, ellos
esa la voy a ver en mi casa, esa yo no voy para el cine a verla.
Las fórmulas de Hollywood.
No. Están forzando el mundo.
Y Marvel haciendo de las suyas.
Forzando la jugada. O sea, ese una yo la voy a ver en la comodidad de mi sala. Ah.
Bueno, o para todo aquel que quiera ver a Harrison Ford, que con el mismo chiste que ellos hicieron Red en la Hulk. Presentación en vivo, de si Harrison Ford puede a la edad que tiene seguir, puede cualquiera. Para que pero sepa.
¿Y qué papel?
Toca, sí.
¿Y qué papel?
Porque si tú dices, bueno, el villano y ya, un villano que habla y Red solamente Hulk. Eso, pero volverte un Red Hulk que implica cierta dinámica y exigencia física.
No hay que dejar insufruta en todo. O sea, él está haciendo varias películas, porque tiene una serie también, Shrinking. Sí.
Uh-huh. Él en todo. O sea,
él no creo que esté en su casa.
El hombre está activo.
Te estoy diciendo.
Él no para de hacer más
Azul,
nada.
Hay un fenómeno que a mí me gustaría que tú hables un poco de él. Uh-huh. Y la razón de... Porque no, yo sé que siempre
tú me mandaste.
Diciembre como que es como un TBT que se repite. Navideño.
Sí. Y como que sale mucho clavo el navideño porque es un chulo.
Sí, oye, qué cosa.
Ya yo me tiré uno de Netflix.
Ay, no, mira.
No, mira.
Yo no puedo decir ni asegurar ni nada, pero...
El fenómeno es el siguiente. Yo entré a la plataforma, bueno, estoy ahora mismo en la plataforma de Disney Plus.
Ok.
Y la plataforma te maneja el top 10 que se está viendo en tu país.
Sí.
Y yo quiero analizar, que tú me analices el top 1, solamente el top 1.
La primera.
La primera nada más. El top 3 es Mi Pobre Angelito 2.
Ajá, okay. Normal.
El top 2 es Ratatouille.
Okay. Normal, no sé sí, qué lo tiene puedo que ver, ver, lo puedo
pero
ver.
Pero número 1 es Mi Pobre Angelito.
También.
La primera. Porque es un clásico de Navidad.
No, es que es un clásico navideño.
Son las que te van poniendo en ánimo navideño. O sea.
Y en realidad qué bueno que esa sea el top 1. Porque la verdad tú ves, bueno, lo que hemos comentado la semana pasada y seguimos comentando, y creo que seguiremos comentando a menos que cambien la fórmula, es como la gente tiene esa exigencia de seguir yendo a la nostalgia de esas películas que tú sientes, concho, me informan, me las disfruté, tenían una trama que me recuerda a algo también en el momento
claro,
en el que
hay un sentimiento de por medio que te ahora, remonta a cuando tú la viste la primera vez.
Correcto, porque en ese momento, claro, no teníamos
capacidad de entender todo lo que pasaba.
La expectativa al nivel actual de cómo va la red social. Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora todo es mainstream. Entonces, en cuanto a las películas navideñas, en específicamente hablando de esas de Netflix, el asunto es cantidad, no calidad.
Uh-huh. Por que eso tú lo comentabas con el tema de A24.
Exacto. Ahora vemos cómo es, bueno, decía en inglés, quantity versus quality, que es lo mismo de ahora tenemos muchísimas películas
de Navidad. Está como la industria de la música, el volumen.
Tenemos tanta película de Navidad, como en su momento hasta con la música, tenemos tanto de un mismo género, que en un momento se vuelve una maquinaria de reproduzco muchísimas.
Y se vuelve repetitivo.
En una fórmula que no es pendiente a la calidad, sino a la cantidad. Entonces, ahí es donde ves que hay personas que vuelven y dicen, no, pero yo me disfruto mis navideñas de antes, porque también era otro trabajo.
Sí, que te remonta una época donde tú estabas más joven, quizás hay personas que no estaban, claro. Que no están ahora, pero también tú la ves con otros ojos, que en el momento, cosas que tú no entendías, la entiendes ahora.
No entendí ahora.
Y que había... Eso te pasa mucho cuando tú revés.
Spider-Man yo me la tiré todita y ahora fue que yo vine a entender. Claro,
pero yo me tiré este fin de semana Star Trek, las tres películas, una tras la otra.
¡Qué locura!
Para que tú tengas una idea.
Ahora,
lo mucho que yo hice este fin de semana.
Lo que estamos demostrando aquí.
Saludando a la gente así como en Star
Trek. Live long and prosper. Lo que estamos demostrando aquí, entre línea y él ocupada, que es nuestra vida.
Sí. hay mucho trabajo.
Yo he visto muchas veces la trilogía del Padrino.
Y cada vez que tú la ves, descubres algo nuevo.
Sí. Es que lo chulo de revisitar ciertas películas es que la atención varía. Porque ya uno conoce tanto de un área que ahora tú dices, ok, pero déjame prestarle atención ahora al amigo que estaba ahí, que ya no me acuerdo qué hizo.
Yo me tiré este fin de semana, Analyze That. ¿Tú sabes cuál es esa?
¿A la qué?
Analyze That. Está Analyze That y Analyze This, que es la de Robert De Niro, que él está con el terapeuta, que era un mafioso.
Ah, sí, sí.
Y tiene
sí,
el terapeuta, sí. Que eso es viejísimo. Eso es 1929 sí. Y como 2001.
Sí.
Eso estaba viendo yo este fin de semana.
Ya, tú sabes.
Otra que yo vi fue Perfume de Mujer, nada más por el tango.
Otro throwback. Otro throwback. Pero ven, no, y eso que quiero dejar dicho, que no es que en esas películas de ese momento no tenían una fórmula. Sí la tenían, pero era una fórmula justamente donde elevamos la calidad y vamos a darle pausa a la cantidad. O sea, va a salir lo que tiene que salir en un formato que funcione. ¿Cómo se llama que funciona? Bueno, lo que en cada época y generación está en boga. Pero es cierto que al día de hoy analizamos eso de quantity versus quality.
Dale, Alba Rose.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Al Brecheo Digital.
Él es Darían Vargas y él está con nosotros ya a tratar un tema muy importante, como todos los que él toma.
Oriundo
todos
de
los
Puerto
que él
Plata.
Trata. Oriundo de Puerto Plata.
Y próximo hijo adoptivo de Santiago.
Próximo no.
No. Próximo.
Ah, muy próximo.
Y en Santiago puede haber un próximo alcalde, ya usted de allá.
Y próximo hijo también de un señor que le dicen José. Seguiremos buscando. Darían Vargas.
Señores, yo le quiero decir a todos los padres que me escriben por mis redes sociales que escuchen que voy a dar clase. Voy a dar clase y tienen que poner atención. La familia y la tecnología. Oye, ¿qué dice? Escucha este dato para que tú veas. Una encuesta que hicieron en el Día de Acción de Gracia del año 2021. Los niños duraron en promedio 15 minutos en la mesa y se fueron de nuevo para su habitación. Y ahora preguntamos, ¿quién es su familia? ¿A dónde quedó esa familia? La tecnología y la familia van unidas. ¿O es separada? ¿La tecnología une a la familia o separa a la familia? Entonces vamos a ver algunos datos que yo quiero interactuar. Tú escuchas a esos padres que dicen, pero tú no sabes que yo tengo un hijo, que ese muchacho sabe de tecnología, pero oye, ese muchacho sabe de todo. ¿Y qué edad tiene? Él tiene 2 años. ¿Y cómo usted sabe que él sabe de tecnología? Él coge el celular y entra a YouTube. Mire, padre, usted es una chatarra de padre. ¿Usted no se puede sentir orgulloso porque su hijo sepa entrar a YouTube con 2 años?
Qué logro, ¿eh?
Eso es saber tecnología. Eso no es saber tecnología. En el siglo XXI, Cristian Morel, el papá debe de acompañar a su hijo en el uso de la tecnología. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes lo que tu hijo está viendo en YouTube.
Ah, eso sí.
Tú no sabes. Tú no te puedes sentir bien porque tu hijo sea un león entrando a Netflix. Ah, pero ustedes no saben que yo le di un celular a mi hijo con 12 años y me llama desde la escuela ya. ¡Qué orgullo! Usted no va a sentir orgullo. Usted va a decirle a su hijo cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo y cuáles controles utilizar en eso. Mucha gente dice en el término, mi hijo es un nativo digital. ¡Wow! ¡Qué nativo digital es mi hijo! Mi hijo tiene la capacidad de poder utilizar tecnología solo. Miren, los niños desde que nacen ya saben usar tabletas. Los niños que desde que nacen saben usar celulares. Eso no es verdad. Su hijo es un punchador de tecnología, pero no tiene idea del mundo al que se enfrenta. Y ese padre lo que hace es que celebra eso, lo ve como un logro.
Porque quizá poniendo y mirando las cosas a través de su prisma, de sus espejuelos, mirando la dificultad que le creó a él en algún momento entender esos dispositivos, se sorprende cuando ve que el hijo lo maneja como que nació pegado a eso.
Así es. Oye, este otro dato poderosísimo. En Estados Unidos hicieron un estudio que niños entre 2 y 8 años hablaban más con Alexa que con sus propios padres. Tú sabes que Alexa guarda la pregunta que tú le haces.
Va aprendiendo,
sí. Almacena. Imagínate, oye lo que preguntaba un niño que tenía de 8 años, 5 años y 6 años. Le preguntaba, ¿cómo yo puedo vivir sin mis padres? Mis padres molestan mucho. ¿Cómo yo puedo hacer que mi papá no me grite? ¿Tú me entiendes? Esa pregunta que a veces tú dices, oh, pero mira, la tecnología me puede ayudar. Pero la tecnología es una forma donde el niño, ¿qué hace? Bueno, déjame yo buscar un escape para preguntarle a alguien que no me hiera, a alguien que no me hable mal.
Que no me castigue.
Así es.
Pero mire lo que pasa. Google y BBVA hicieron una encuesta a niños de entre 8 a 16 años. Y escuchen este dato. El smartphone se encuentra presente en el 89.8% de los hogares. ¿Un niño ya tiene un celular?
Rápido.
Sin ninguna medida de protección. Seguimos. El ordenador portátil se encuentra 75.7%. Y la tableta se encuentra en 70%. Se le preguntó a esos padres cuáles de ellos aplican control parental al dispositivo de su hijo. Solamente el 2%. Y se le preguntó ahora a ese padre, ¿usted vigila lo que su hijo consume dentro del internet? Solo el 1%. Y ahora tú me preguntas a mí, di que no, porque mi hijo es un malcriado, porque mi hijo se porta mal, mi hijo tiene ahora nueva característica que yo no sé dónde la aprendió. ¿Cómo que tú no sabes dónde la aprendió? En el dispositivo que tú le diste, que no te ocupaste de usarlo con él. No es comprárselo y dárselo, es utilizarlo con él. Otra cosa, que los niños no son estúpidos, los de esta era. Un niño le preguntan aproximadamente a 1.200 niños, y eso pasó en Inglaterra, sobre el uso del celular. Que a qué hora se podía utilizar y a qué hora no. Y en un 48% de ellos dijeron, mira, mis papás no prohíben utilizar el celular de 8 de la noche en adelante. Y le preguntaron a ellos, ¿y cómo te deben esa medida? Y ellos dicen, injusta, ¿por qué ellos lo utilizan? Yo creo que usted no puede hacer la contesta típica. Yo soy adulto y usted no. Pero dé un ejemplo también. Haga usted un sacrificio a ver si es bueno. Hágalo usted el sacrificio. Es bueno decirle al niño, no use la tecnología, no use el celular, porque estas no son horas de utilizarla. Pero tú lo utilizas. Da un ejemplo en tu casa también. Sacrifícate, papá chatarra, un día en tu vida para que le dé un buen ejemplo a tu hijo. Y otros datos bien elegantes. A los 15 años, el 98% de los niños utilizan internet. Y oigan este dato, este dato es global. El 49% tienen internet propio en sus celulares. Vayan a un colegio de ricos, Jenny, para que tú veas que todo el mundo tiene internet ya en su celular propio. Y hacen lo que quieran en su celular, menores de edad. Yo no es que yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo que ellos puedan tener internet. Ellos lo pueden tener, pero hay que supervisarlo. Hay que supervisarlo. Entonces yo le quiero dar algunos consejos a los padres para que manejen esto. Sé el mejor ejemplo para tu hijo en el uso de la tecnología. Mira, muchacho, yo no quiero que tú escuches mucho Spotify, pero tú duraste 44,000 minutos escuchándolo.
Y subiste todo lo que oíste.
Y subiste todo lo que escuchaste. Sé el mejor ejemplo. No demonice la tecnología. ¡Ay, que eso es malo! ¡Utilizarlo mucho es malo! ¡Eso va a poner el niño mío bruto! ¡Lo va a aislar! ¿Y tú qué estás haciendo con eso? Tú no estás haciendo nada. Solamente lo critica.
No sale de TikTok.
Elige contenidos apropiados a la edad de tu hijo. Dile qué página entrar. Muéstrale cómo entrar. Dile dónde utilizar ese tiempo. Y mientras él va creciendo, dale más opciones. Por favor, dedícate a eso. Tú tienes que saber qué tipo de tecnología que utiliza tu hijo. Ah, yo le compré un Xbox a mi hijo y le compré un PlayStation. ¿Y sabe qué? De cumpleaños me pidió tal cinta. Pero los papás no investigan de qué se trata ese juego, señor Morel. Se la compraron y se la dieron. Pero no investigaron. En ese juego, ¿en qué lo ayuda? ¿Qué le aporta a tu hijo ese juego? Claro. Si tú no investigas, interésate saber qué él hace en las redes sociales. Porque él dura mucho online. Ah, no, porque tú no puedes perseguir a tu hijo. Y cuando él carga preso, eres tú que vas a tener que ir a ayudarlo. Tú no sabes lo que él está haciendo, cuáles son sus compañías, qué es lo que hace el día entero conectado, por qué no quiere salir de la habitación. Es tu deber como padre hacerlo. Ayuda a pensar críticamente, al saber todo lo que tiene el internet. El internet está lleno de más cosas malas que buenas. Porque el mayor tráfico de internet es pornografía. No son cosas buenas, no es para papá y mamá, vamos a abrazarnos, todo el mundo nos queremos, eso no es verdad. Y por último, asegúrate de que se sientan cómodos pidiéndole ayuda. Exhortación final a los padres y a la familia. Si tú eres de los padres que para hacer feliz a tus hijos le compra siempre el último celular, la última tableta, le compra suscripción en internet de la última plataforma para que él se divierta, para que él tenga opciones de libertad. Yo no quiero ese muchacho que me esté saliendo mucho a la calle. Yo prefiero tenerlo aquí adentro de la casa y que él tenga todas estas opciones digital y que haga lo que él quiera. ¿Tú sabes lo que tú eres? Tú eres el infierno de tu hijo. Porque lo está llevando, tú sabes que ha vivido una vida aislada, sola, y no ve los matices. Se refugian en Google, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y esas son su vida. Como dijo el gran Byung-Chul Han, en el siglo XXI, tu imagen es tu orgullo y tu celular es tu templo. Y los likes que te dan son tu amén. Y mientras los padres se ocupen más por darle opción tecnológica a sus hijos y no darle la característica que ellos necesitan para sobrevivir en esta era, viviremos cada vez en una familia más apartada y sin amor. Así que adiós.
Al mediodía.
Y se integra este panel, el artista de este programa. Gaby, bienvenido.
El sueño de, ¿cómo el sueño de Malena?
Gaby.
¿Cómo fue? ¿Cómo?
El sueño de Malena.
El sueño de Malena.
Yo sí, como claro. Su sueño americano.
Sí.
Solo quieres su amor prohibido.
Sí. Amor prohibido.
Gaby, entonces, cuéntame. Te hemos visto muy activo los últimos meses, muchas canciones nuevas, pero mucho programa, mucha visita. Lo último que vimos fue un video hecho por inteligencia artificial.
Sí.
¿Eso es lo último que has sacado?
Sí, esa es mi última canción que se llama Un Mamá. Hace rato la escucharon.
Un Mamá.
El nombre es porque cuando te pasa una mujer bonita en la calle, tú dices, mamá. En Venezuela dicen así.
Ok.
Aquí no, aquí dicen, diablo, mami. Pero no puedo usar eso por una canción. Entonces de ahí nació esa... El título es un afrobeat, que es un género que está cogiendo mucho auge ahora. Tú sabes, sí. Capo, esas canciones que se han hecho muy virales.
No, el afrobeat tiene mucho tiempo, lo que pasa es que ahora está volviendo otra vez por la música cíclica.
Exacto, desde Colombia está tomando bastante peso, entonces yo quise experimentar un poquito con esa música. Y creo que acertamos, porque a la gente le ha gustado mucho. El video musical, quisimos hacer algo diferente, porque tú sabes que yo siempre hago videos pues muy tradicionales.
No, a ti te encanta hacer videos con buenas modelos.
Exacto, con las modelos.
Ahí no falla.
Y este iba a
ser es lo que bueno. No nos invita a grabar.
Pero
bueno, usted es líder.
Hicimos este experimento con una inteligencia artificial, un artista de Venezuela que trabaja eso, y creo que
muy chulo. Yo lo vi cuando salí y me gustó. Lo único que te pusieron unos cuadritos que no sabemos que no
que
está.
No iba, que no iba.
Dice Álvaro que te falta fibra.
Ay, ay, ay.
Pero
ay,
el video
ay,
está ay. Muy chulo.
Sí, porque salgo más flaco.
¿Cómo lo tuyo?
En el video salgo más flaquito y no estoy tan flaco, pero no, ha sido algo bonito, la gente le ha gustado y creo que se logró el objetivo, que era hacer algo diferente y traer algo fresco a, musicalmente hablando.
Tú has hecho algo muy importante, Gaby, Gabriel, perdón. Tú has hecho algo muy importante, Gabriel, por el hecho...
Señor Dávila.
No, porque aquí es señor Dávila, fuera de cabina ya es otra cosa. Y es el asunto de mantenerte constante sacando música, o sea, música nueva casi durante todo el año. Y ya ahora que casi finaliza el año, ¿cómo entiendes tú que esta mecánica de sacar contenido siempre te ha funcionado?
Mira, si fuera por mí yo sacara mucha más música, pero tú sabes que todo lleva un proceso, desde escribir las canciones, que ir al estudio, grabar, después que los permisos que salgan con las disqueras, ese tipo de cosas. A mí me frustra muchísimo porque hay veces que digo, no, quiero sacar esto, y me dicen, no, eso todavía no está maduro, no va... pero gracias a Dios en el año me permiten sacar cierta cantidad de canciones y explorar mucho en los ritmos. Y siempre trato de mantenerme a la palestra porque lo que tú dices, un artista si deja de lanzar música o deja de salir en las redes o deja de aparecer, pues la gente se olvida muy rápido. Porque es que yo no saco música hoy, pero el viernes, que son el día del lanzamiento, hay miles de artistas nuevos sacando canciones.
Y qué bueno que lo colocas porque es una realidad. O sea, artista que, y lo vemos también en la música, la constancia y la disciplina es súper importante porque en un mercado donde la competencia
y volátil
va en aumento, donde mañana salen, por ejemplo, hoy jueves, ya a las 12 sí, sabemos a las 12 cuánta salen, música va a salir nueva. Algunos que ya conocemos, otros que no. O sea que es un ejercicio
sí, es algo que uno tiene que hacerlo constantemente. Y bueno, como esto es lo que yo amo hacer, me apasiona, pues no es ningún problema para mí.
Gaby, tus redes sociales, ¿y qué más podemos esperar de tu proyecto musical?
Podemos esperar mucha música el año que viene. Ajá. Hay unas presentaciones bien importantes que se van a hacer como a principio de año, entre enero y febrero. Y por fin, yo tengo como un año trabajando un EP que quiero lanzarlo y todavía no se ha podido, pero el año que viene ojalá que sí. ¿Qué quieres decir?
Mi pregunta, la final, ¿cuántos cuadritos tú tienes este año y cuánto esperamos el año que viene?
No, yo ahorita, el que sabe de gimnasio, yo estoy en volumen ahora mismo.
¡Ay, bien! Él está bulking.
¿Qué es lo que te está poniendo?
Bulking sí. En volumen, para estar más fuerte.
Está creciendo. Está
creciendo. Créanme que cuando ya esté en definición, ustedes lo van a ver.
Como diría Maribel, pero cántate un chin de la canción para despedirnos.
Ok.
Antes de que la cante, quiero saludar para la gente que dice que no nos escucha. Con nosotros está el maestro de la radio nocturna, Manuel Rivera, está
aplausos.
En sintonía con nosotros.
Gracias.
De Impecable Radio, amigo de nosotros.
Ya deja que cante.
Dele.
Bueno, va a cantar el pedacito que dice. Tus besos son como poesía, y mami, yo soy fan del arte. Uy. Es una diosa, y quién lo diría, que no puedo olvidarte, mamá. Bueno, ya, y lo demás lo escuchamos.
¡Gabriel! ¡A usted!
Poesía, y mami, yo soy fan del arte. Es una diosa, y quién lo diría, que no puedo olvidarte, mamá. Dime si tú quieres bailar, que aquí no queda nadie más. No te hagas de rogar. ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? La la. Tu cuerpo me acelera, na. Cuando me besas no quiero parar, porque me tienen chulao, me tienen viciado. Con eso quiero imaginarme el futuro los dos. Eres eso que mis neuronas alteran, no. Ya no es lista de espera, mami. Dime qué consideras. Y si supieras que solo somos tú y yo, yo no sé por qué no cooperas. Son mis maneras para hacerte el amor. Quédate la noche entera. Dime si nos vamos a mi apartamento. En cuatro paredes verás lo que siento. Yo no sé qué pasa en mis pensamientos, que cuando te miro se me para el tiempo. Mamá, eres un recuerdo que no se olvida. Ya no quiero más esperar. Y que la noche sea testigo de no olvidar. Mamá, dime si tú quieres bailar, que aquí no queda nadie más. No te hagas de rogar. ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? La la. Tu cuerpo me acelera, na. Cuando me besas no quiero parar, porque me tienen chulao, me tienen viciado. Con esos ojitos,
caminando por la orilla del mar, con un traje de tristeza, qué mal estás. Si me perdonas, esto puede acabar en una playa de RD, donde yo te conocí. ¿Cómo olvidar el primer beso que te di? En una playa de RD, yo me enamoré. Mami, deja ya las tristezas, que de amor nadie se muere. Mejor lo hacemos a mi manera, que todo se puede. tranquila. Pido a Dios que sane tu corazón, para que te olvide de todo lo malo. Dejando el pasado atrás, dejando el pasado atrás. ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? Comenzamos de cero, labios amantes primeros, yeah. ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? Comenzamos de cero, labios amantes primero. En una playa de RD, donde yo te conocí. ¿Cómo olvidar el primer beso que te di? En una playa de RD, yo me enamoré de ti. Terminamos ese día haciendo lo que dijo. Oh, oh, baby. Y aunque pasa el tiempo, todo sigue igual. Sé que tú te mueres por mí, como yo me muero por ti. Todo sea como antes, cuando éramos amantes. ¿Qué tal si nos vamos?
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.